Las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Pablo Casado asegura que el rebote económico es por la vacunación, que el gobierno no nos venda la moto. Así se expresa el presidente del Partido Popular en la entrevista que publica este domingo el diario La Razón. Casado responde en esta entrevista con La Razón a la pregunta sobre una posible moción de censura a Pedro Sánchez. El líder de la oposición tiene claro que la mejor manera de censurar al gobierno es votando en unas elecciones.
Al gobierno hay que censurarle en las urnas. Y yo creo que está visto que los números en el Parlamento necesitaría que los partidos nacionalistas, incluso independentistas, apoyaran una moción de censura para sacar a Sánchez. Yo creo que es evidente que la legislatura está ya muerta, que lo que hemos visto con los indultos es más el pago de lo debido por la investidura primera y por los presupuestos que por lo que le queda por delante. Y por delante le van a quedar esa consulta, ese referéndum que ya aceptan tanto Iceta como Calvo y que sus propios socios, que ya no creen a Sánchez, dan por hecho.
Pablo Casado explica también lo que piensa hacer con algunas leyes aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez en caso de llegar a la Moncloa. Enseguida les damos los detalles, pero antes les contamos que el contagio aumenta entre los jóvenes y que las autonomías estudian cambiar sus planes de vacunación para que los jóvenes sean vacunados antes de que la situación empeore. Una de esas autonomías, la extremeña, reúne esta misma tarde a su Consejo de Gobierno ante el aumento de positivos. Cataluña es la comunidad en peor situación y, aunque un poco menos que ayer, este domingo vuelven a subir los contagios. Mamen Rodríguez Sastre.
Los datos del día nos retrotraen a fechas pasadas. El brote de Salou lleva a Navarra a la cifra más alta desde el pasado 4 de noviembre, en plena segunda ola. Cataluña tiene el riesgo de rebrote por encima de los 1.000 puntos, mismo máximo notificado al inicio de todo. Los brotes estudiantiles y los cribados masivos elevan las cifras por encima de lo normal. Ante esta situación, las comunidades piensan en adelantar el calendario de vacunación. Hasta entonces, el seguimiento bachiller es total. Carlos Izquierdo es consejero madrileño.
El seguimiento es permanente, constante, y las cosas yo creo que en estos momentos van bien. Al final, cuando pasen la cuarentena, pues haremos nuevas pruebas para que no haya ningún problema absolutamente con ningún joven y que al final pues Madrid siga con esa situación de normalidad que tanto deseamos.
Navarra dobla datos en 24 horas y en Aragón más de la mitad de los nuevos contagiados tiene entre 15 y 24 años. Lo positivo hoy está en La Rioja, Murcia o Cantabria, que baja contagios aunque sube incidencia, y en Galicia, que libera camas en hospitales. Atención a Cataluña, con la atención primaria colapsada y al alza la presión hospitalaria.
2:03, 1:03 en Canarias. Pablo Casado responde en una entrevista con el diario La Razón a la pregunta sobre una posible moción de censura a Pedro Sánchez. El líder de la oposición tiene claro que la mejor manera de censurar al Ejecutivo es votando en unas elecciones. Es una de las respuestas de Casado en esta entrevista con el diario La Razón, que resume Jorge Infer.
Después de que Pablo Casado haya dado por seguro que el presidente del gobierno autorizará el referéndum en Cataluña si los independentistas le obligan, el presidente popular acusa de mentir a Pedro Sánchez.
Los españoles creemos ya más a los independentistas que a Sánchez, lo cual es muy triste. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado que no mienten. Están completamente en contra de la lógica, de la ley, del civismo y de la Constitución, pero no mienten. Han dicho que iban a hacer lo que han hecho. El que ha mentido todo el tiempo es Sánchez, que se ha convertido en un mentiroso compulsivo.
Casado deja claro que entre el Ejecutivo y el Partido Popular ya no hay margen para ningún punto de acuerdo. Sobre la moción de censura, la postura de su partido es la de esperar las elecciones para que los españoles decidan en las urnas.
Al gobierno hay que censurarle en las urnas. Y yo creo que está visto que los números en el Parlamento necesitaría que los partidos nacionalistas, incluso independentistas, apoyaran una moción de censura para sacar a Sánchez. Yo creo que es evidente que la legislatura está ya muerta, que lo que hemos visto con los indultos es más el pago de lo debido por la investidura primera y por los presupuestos.
Y también el líder del Partido Popular señala que su formación no apoyará un cambio en la financiación de Cataluña si no se beneficia a todas las comunidades autónomas. También renuncia a dar más competencias a la Generalitat.
Cataluña tiene ya competencias en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de asuntos sociales, en muchas infraestructuras, en la administración de justicia, en mucha recaudación de tributos. Esto ya no puede ser. Porque además ya no es una cuestión de modelo territorial, es una cuestión de eficiencia en la prestación de servicios.
Pablo Casado se posiciona en esta entrevista del diario La Razón como la alternativa al gobierno de coalición, en la que no descarta pactar con Vox, aunque defiende la posibilidad de que su partido obtenga mayoría absoluta en las próximas elecciones.
El ministro José Luis Escrivá se ha convertido en el ministro de los baby boomers, porque este domingo vuelve a la carga. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es del sector socialista del gobierno, afirma en La Vanguardia que no se debería consentir que todo el esfuerzo de las pensiones de los baby boomers recaiga en sus hijos. Otra ministra, Yolanda Díaz, que es del sector de Podemos, del gobierno, explica así en El País cuáles son sus preocupaciones.
Tiene que tener la audacia suficiente para resolver los problemas del día a día de la gente. ¿Qué cuáles son? Es la precariedad, es la vivienda, son familias que tienen enormes dificultades, pues para por ejemplo, ¿no?, abordar el curso escolar en septiembre con la dignidad que se merecen. Son pensionistas que tienen también dificultades, ¿no?, para llegar a cumplimentar, ¿no?, sus necesidades vitales. En definitiva, me parece que tenemos que tener un gobierno muy próximo a los problemas de la gente y un gobierno, ¿no?, que no puede parecer más cercano a las élites que a la gente.
Y después de hablar del gobierno, les contamos lo que dice el presidente del Govern. El presidente Pere Aragonès sigue con la matraca independentista, con una técnica que es claramente la del martillo pilón. A ver si cuela. Por el camino han llegado y han colado los indultos. Y Aragonés vuelve a la carga en una entrevista con el periódico. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Rubén Calvo.
Sí, Juan Diego, Aragonés no ceja en su empeño de ir hipnotizando a Pedro Sánchez con la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, solo en Cataluña.
La ferida oberta en los darrers anys a causa...
La herida abierta en los últimos años por culpa de la recentralización del Estado, por culpa del impedimento a que Cataluña pueda decidir su futuro, solo se cerrará con Cataluña decidiendo, con la ciudadanía decidiendo en un referéndum. Y por tanto, saben que esto acabará pasando. Lo que pasa es que es mejor que pase de manera acordada y confiando en la ciudadanía de Cataluña.
Es que es muy mejor que pase de forma acordada y confiando en la ciudadanía de Cataluña.
Pero no solo de referéndums vive el hombre. El presidente también exige una ley de amnistía que acabe con lo que a su modo de ver es represión contra personas por sus ideas.
Si hoy la Constitución española permite que
haya ley de amnistía, que protege a los torturadores del franquismo siga vigente, ¿por qué no puede haber una ley de amnistía que permita que se deje de perseguir a personas que lo único que hicieron fue poner las urnas para que la gente pudiese votar?
Que lleguessin unas urnas y que la gente de Cataluña pudiese votar.
Con todo, Aragonés califica la mesa de diálogo entre ambos gobiernos como una negociación entre dos países y desliga su resultado de la negociación de los presupuestos.
Y una vez que los indultados ya han vuelto a hacer su vida pro-independentismo de siempre, ¿sabemos ya si la mayoría de los españoles piensa que los indultos son un acierto? El sondeo que publica este domingo el diario El Mundo nos saca de dudas. Teresa Fanconi.
Uno de cada dos encuestados valora negativamente los indultos, frente al 31,4 que piensan que es positiva la medida. Los que están a favor creen que facilitará el diálogo entre la Cataluña separatista y el gobierno central. Sin embargo, los que piensan que los indultos fueron un error lo hacen bajo la idea de que lo que se conseguirá será fortalecer las posiciones de los independentistas frente a una posible autodeterminación, y dan por hecho que Pedro Sánchez acabará permitiéndoles un referéndum. Si hablamos de votantes, los que más se oponen son los de Arrimadas, que se niegan en un 87,5% frente a los de Unidas Podemos, que son los que más apoyan la medida, en casi un 79%. En relación a la pregunta de si están a favor o en contra de que se presente un recurso ante el Tribunal Supremo, tenemos un empate entre los encuestados. El 41,3% apoya el recurso y el mismo número lo rechaza.
2:10, 1:10 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La policía ha detenido a Messi. El Messi del Work es como se llama el cabecilla que lideraba una organización que se dedicaba a chantajear a usuarios de páginas web de contactos sexuales, a la que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía. Nos lo cuenta Marina Pérez.
En total han sido 11 los individuos arrestados, 3 en Jaén y el resto en Valencia. Numerosas personas han sido víctimas en todo el territorio español de este grupo de delincuentes que contaba con mulas encargadas de facilitar sus cuentas bancarias para ingresar las ganancias de las extorsiones a cambio de una cantidad de dinero. Leila Pérez, portavoz de la Policía Nacional, nos detalla la forma en la que actuaban.
Empleaban el modus operandi denominado Work, que consistía en publicar anuncios en páginas web de encuentros sexuales y almacenar números de teléfono de los interesados, para días después enviarles un mensaje haciéndose pasar por jefe de una de las casas de cita y amenazarles por no acudir al encuentro exigiendo el pago por el tiempo perdido.
El máximo responsable de la banda, conocido como el Messi del Work, se ha convertido en un personaje mediático por aparecer en redes sociales utilizando armas de fuego y conduciendo a gran velocidad. Presumía de ganar más de 50.000 euros al mes y publicaba vídeos con gran cantidad de droga y animales peligrosos. La operación Girasol es la culminación de una investigación de 2 años que empezó con la denominada Operación Mijail, donde ya fueron detenidas otras 57 personas que delinquían con el mismo método.
2 y 11, 1 y 11 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
El Festival de Almagro, que era inaugurado este jueves pasado, vive hoy domingo un póker de funciones en el que sobresalen intérpretes, autores y directores teatrales. Onda Cero, Ciudad Real, José Luis Juárez.
Hasta 4 representaciones se podrán disfrutar hoy en Almagro. Por un lado, todo un clásico, El perro del hortelano, un triángulo amoroso escrito por Lope de Vega, que se puede ver en el Corral de Comedias. Será su última función, al igual que Antonio Cleopatra, de Shakespeare, versionada por Vicente Molina Foix y con protagonistas de lujo, Lluís Homar y Ana Belén, un espectáculo que pone en escena la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo mismo que La Comedia de Maravillas, una obra que muestra el mundo de las compañías de teatro por dentro. Y este domingo también hay un hueco para los juglares, con la puesta en escena de Mio Cid, juglaría del siglo XXI, bajo la dirección de José Luis Gómez.
Los e-books también tienen un día mundial. Y ese día, claro, es hoy, que es cuando se conmemora el nacimiento del libro electrónico. Este invento, ideal para poder leer en un espacio más reducido, o cuando tienes menos espacio para libros de papel, o sencillamente cuando vas de viaje, este invento nacía precisamente un 4 de julio, como nos cuenta Ana Vacas.
El 4 de julio de 1971, Michael Hart, que estudiaba en la Universidad de Illinois, pensó en transcribir una copia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y mandarla por correo a un grupo de amigos. Al ser un archivo muy pesado, decidió crear el texto como un elemento independiente y descargable, generando la base de lo que hoy entendemos como libro electrónico. Esta efeméride pretende divulgar la importancia del uso de los libros digitales, ya que generalmente esta modalidad ha sido marginada en eventos dedicados a la lectura como la Feria del Libro. A pesar de esto, un estudio realizado por la Federación de Gremios de Editores de España afirma que el 79,9% había leído algún libro en formato digital en los últimos 3 meses y el 12% de los lectores lo hacen de manera habitual. En este informativo de Noticias Fin de Semana puedes escuchar nuestra sección de libros el sábado a mediodía y te invitamos a celebrar el Día Mundial del Libro Electrónico desde cualquier parte del mundo.
Faltaría más. Estés donde estés, siempre es bueno leer. Te hace libre, te hace pensar, te ayuda, te hace mejor persona. 2 y 14, 1 y 14 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el G20 con la Compañía de las Indias Orientales.
Las primeras multinacionales nacieron al final de la Edad Media, cuando los primeros banqueros italianos lograron extender sus intereses y tentáculos más allá de su ciudad de origen. Incluso algunos de estos banqueros llegaron a gobernar territorios extensos como los Medici de Florencia y la Toscana. Más tarde, con el eternamente endeudado emperador Carlos V, algunas familias de financieros se transformaron incluso en entidades colonialistas. Es el caso de los alemanes Fugger. Los Austria, al no poder abonar sus deudas, les concedieron lo que hoy es Venezuela. Pero la empresa con más poder de la historia es la británica Compañía de las Indias Orientales, prácticamente un estado comercial, que no solo controló inmensos territorios en lo que hoy es la India, es que imponía sus leyes con ejército propio. Sin embargo, las grandes multinacionales como las conocemos hoy día nacieron a finales del siglo XIX y en el último tercio del XX y principios de este se vivió el estallido de los gigantes digitales, los famosos GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, capaces de dominar los negocios de Internet y evitar al fisco cibernéticamente. Por eso es todo un precedente que 130 países hayan acordado un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, un pacto impulsado por Estados Unidos que se refrendará esta semana en el G20. La globalización económica da paso a la globalización fiscal.
Esta semana que está a punto de llegar va a ser fresquita, ¿o vamos a pasar un calor parecido a este tan entrañable que nos acompaña, Mamen, desde hace ya unos cuantos días?
La semana, Juan Diego, va a tener una doble cara. Los sistemas frontales que enmarañan el cielo y dejarán agua e incluso tormentas en el extremo norte. Esto puede ser la cara A. Vale. Luego tenemos la cara B, veamos, que es la que nos toca al resto, que seguimos con tiempo seco, soleado y con temperaturas que parece que van a pasar la semana en un parque de atracciones. El lunes suben, salvo en el Mediterráneo, que respiran. El martes bajan, salvo en el Mediterráneo, que verán de nuevo los 40. El miércoles y el jueves destacamos el fresquito que tendrán en el oeste y llegamos al fin de semana cuando las temperaturas recuperarán todo lo perdido y veremos de nuevo los 40. En definitiva, ¿qué queremos? Primera quincena de julio que sigue con fuerza y con garra, Juan Diego. Que,
con garra y con fuerza. Ya
que
solo,
no defrauda.
Solo faltan Monchito y Rockefeller.
Es que es éxito.
Desde luego, es guay. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y yo también escucho a Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana en Onda Cero.
Y el séptimo día creó el paraíso y lo llamó Samaná. De ahí la palabra semana. De ahí que necesites 7 días para descubrir este tesoro del Caribe. Con Sol Tour y Bahía Príncipe. Vuelo directo, hotel todo incluido desde 990 euros. Amarás Samaná, República Dominicana. Lo tiene todo.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos en esta situación porque yo cometí un crimen.
Por fin llega Tierra Amarga.
Si estamos juntos, lo superaremos todo.
La serie que ha arrasado en más de 30 países. Hoy a las 10 de la noche, preestreno antes de Mi Hija. Y a partir de mañana, todas las tardes de lunes a viernes a las 5:30 en Antena 3.
Y el séptimo día creó el paraíso y lo llamó Samaná. De ahí la palabra semana. De ahí que necesites 7 días para descubrir este tesoro del Caribe. Con Sol Tour y Bahía Príncipe. Vuelo directo, hotel todo incluido desde 990 euros. Amarás Samaná, República Dominicana. Lo tiene todo.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
2 y 18, 1 y 18 en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Ana?
Comenzamos en Filipinas, Juan Diego, donde al menos 29 personas han fallecido y 50 han resultado heridas al estrellarse un avión militar en el sur del país. El accidente tuvo lugar sobre las 11:30 de la noche y, según las primeras investigaciones, el avión fue incapaz de aterrizar en la pista del aeropuerto provincial y se estrelló en una aldea del municipio de Patikul, cerca del aeródromo. Los servicios de rescate continúan trabajando en el lugar del accidente y los datos podrían variar en las próximas horas.
Siguen llegando migrantes a las costas europeas. ¿Qué está pasando en el Mediterráneo, Roberto? Cuéntanos.
24 horas muy complicadas, Juan Diego, ya que en Túnez 84 migrantes han sido rescatados de un naufragio y 43 han sido declarados como desaparecidos en el intento de llegar a suelo europeo. Por otra parte, cerca de 50 migrantes han podido ser rescatados tras el supuesto ataque de un barco libio que dificultó las operaciones de salvamento llevadas a cabo por diferentes ONGs.
Y ahora actualizamos los datos COVID del resto del mundo.
Cuba notifica 3.475 nuevos contagios de coronavirus y registra así, por segundo día consecutivo, cifra récord desde el inicio de la pandemia.
Alemania incluye a Cataluña y Cantabria en su lista de zonas de riesgo por coronavirus, desaconsejando el desplazamiento a estas zonas por la alta incidencia de casos COVID.
En Brasil, miles de personas han salido a la calle para exigir la destitución del presidente Bolsonaro, investigado por supuestas irregularidades con las vacunas para la COVID-19. Las manifestaciones transcurrieron de manera pacífica y al grito de «Fuera Bolsonaro».
En Francia, los hospitalizados por COVID bajan de 8.000 por primera vez desde octubre del año pasado, acompañado de 17 muertos en las últimas 24 horas. Nuestros vecinos suman ya más de 110.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
La tormenta tropical Elsa ya ha llegado, Ana, hasta la República Dominicana.
Elsa ha azotado el malecón de Santo Domingo con fuertes vientos y grandes olas en la costa, dejando al menos 2 muertos. El Centro de Operaciones de Emergencias estima que Elsa genera entre 7,6 y 15,2 centímetros de lluvias en algunas zonas de la República Dominicana.
En Estados Unidos, Roberto, comenzamos con otro nuevo ciberataque a gran escala.
Esta vez los atacantes informáticos han seleccionado como objetivo a Casella, un proveedor de software, afectando a cientos de empresas norteamericanas y comprometiendo los datos personales de miles de usuarios. El presidente Joe Biden se ha pronunciado sobre este hecho.
En primer lugar, no estamos seguros de quién es con certeza. Lo que he hecho es dirigir los recursos del gobierno para ayudar con una respuesta. El hecho es que el director de la comunidad de inteligencia me ha explicado lo que sucedió y sabré más mañana. Si fuera un acto del conocimiento consecuencia de Rusia, ya le he dicho a Putin que responderemos.
Este último ciberataque es parte de una serie de acometidas informáticas hacia los estadounidenses, sumando ya 3 alertas en los 2 últimos meses.
Y continuamos en Estados Unidos porque hoy es 4 de julio. ¿Y qué quiere decir eso, Robert?
Pues que Estados Unidos celebra hoy el que posiblemente sea el 4 de julio más eufórico en varias generaciones, después de un 2020 sin la celebración del Día de la Independencia. Hoy los estadounidenses celebran su gran día.
Informa el corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
Este 4 de julio va a ser el Thanksgiving, la Navidad, las fiestas de cumpleaños y las bodas que no se han celebrado durante los últimos 15 meses. Todo junto. A los norteamericanos el cuerpo les pide diversión, salir fuera, bañarse en la playa, comer en restaurantes y tomarse una barbacoa en casa o en el parque con amigos y familiares y sin mascarillas. Aunque va a haber, como ocurre desde hace unos años, dos Américas que celebren esta fiesta nacional de forma bien diferente. La América vacunada, de las dos costas y de las regiones del medio oeste industrial, donde los niveles de vacunación superan la meta del 70%, y la América del Sur, los Mississippi, Alabama, Arkansas, Louisiana, donde la vacunación no llega al 45% y el virus sigue creciendo. En estos lugares, la COVID-19 estará en la mesa cuando se sirvan las hamburguesas, en su punto con mayonesa picante, y los perritos calientes con tomate, mostaza o con cebolla picada y la cerveza fría. En Nueva York, Maine o California, las fiestas serán más libres y el virus y sus variantes, aunque amenazantes, se quemarán en la barbacoa. La ciudad que nunca duerme se prepara para una gran noche de fuegos artificiales que iluminarán el Hudson River y entonces la oscuridad desaparecerá para dar la bienvenida a la luz, finalmente.
Y terminamos en Kunming acompañando a la manada de elefantes migratorios de China que sigue avanzando hacia el sureste.
La manada formada por 14 elefantes ha recorrido ya 500 kilómetros desde que partieron de su hogar forestal en el sur de Yunnan y continúa avanzando con 15,5 kilómetros recorridos en un día. Su viaje ha fascinado al país y nadie sabe por qué los elefantes empezaron a migrar ni a dónde se dirigían en la migración de elefantes más larga que se ha documentado en la historia de China.
Ani, ¿eres más de elefantes o de hipopótamos?
Yo soy más de elefantes.
Yo de hipopótamos, que sabes qué quiere decir en griego. Caballo de río. Ha sido un resumen de Ana Vacas y Roberto Tristán.
Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Y el séptimo día creó el paraíso y lo llamó Samaná. De ahí la palabra semana. De ahí que necesites 7 días para descubrir este tesoro del Caribe. Con Sol Tour y Bahía Príncipe. Vuelo directo, hotel todo incluido, desde 990 euros. Amarás Samaná. República Dominicana lo tiene todo.
¿Te da miedo este sonido? ¿Y si es el ruido de tu coche sin batería cuando estás de camino al pueblo y en medio de la noche? Con AMA despreocúpate. Con nuestro seguro de automóvil dispondrás de asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero, incluyendo reparaciones urgentes en carretera. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91-343-4700.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Son y 25 titulares del deporte con David Camps.
Dinamarca completan el cuadro de las semifinales de la Eurocopa. Jugarán el miércoles en el estadio de Wembley en Londres. El martes lo hará España ante Italia. Los internacionales españoles tienen hoy jornada de recuperación. Mañana entrenamiento en Madrid antes de viajar a la capital inglesa. Además, el Barcelona cede al portugués Trincao al Wolverhampton inglés, mientras el Getafe cierra la cesión de Vitolo, procedente del Atlético de Madrid. En marcha está la novena etapa del Tour de Francia, con caída del español Enric Mas, sin aparentes consecuencias. El líder es el ciclista esloveno Pogacar, y en media hora comienza el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, con Carlos Sainz partiendo desde la décima posición. Fernando Alonso lo hará décimo cuarto.
Y ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Laura Gil nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
Lo más inmediato, Juan Diego, mañana una cita importante para España al acoger nuestro país una reunión internacional para el desarme nuclear llamada Iniciativa de Estocolmo. La ministra González Laya va a recibir a representantes de 16 estados. En paralelo, el presidente Pedro Sánchez se va de gira política por los tres países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. En Galicia, todavía consternados por la muerte ese fin de semana de un joven de 24 años por una paliza, han convocado mañana una manifestación de repulsa. De ahí salto al miércoles 7 de julio, a un encuentro que va a despertar la curiosidad mediática. El rey Felipe VI y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se van a ver en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de reuniones del rey con los presidentes autonómicos. Además de todo esto, los aficionados al arte están de enhorabuena porque la próxima semana arranca Arco 2021, la prestigiosa exposición de arte moderno que va a ser presencial con limitaciones de aforo. Y para cerrar semana, un 2x1. Dos citas el mismo día, ineludibles. Domingo 11 de julio, Juan Diego, vuelve un año más la campaña Mójate contra la esclerosis múltiple para concienciar contra esta durísima enfermedad. Y por otro lado, fútbol del bueno, esperamos, en la final de la Eurocopa, donde todos soñamos que esté nuestra roja, la selección española, si antes, el martes, consigue pasar el examen de la semifinal frente a Italia. Y remato, no en el campo, sino aquí, con dos días mundiales. Son muchos, pero me quedo con estos dos. Día Mundial del Beso Robado, el martes 6, y al día siguiente, el 7, Día Mundial del Cacao.
Está muy bien, y sobre todo confiamos en que ese día 11 estemos en la final, Laurín, y nos enfrentemos, bueno, ya veremos, a Inglaterra o a Dinamarca.
Cruzando los dedos.
Estamos ya cruzándolos todos. Tú y yo, producido por Mamen Rodríguez Sastre y realizado por David Fernández Marcos. Hay que ver cómo pasa el tiempo ya. Estamos despidiéndonos con la música del dúo formado por Guille Mostaza y Santi Capote. Se hacen llamar ellos.
Todos sabemos todo lo que opina la gente. Las cosas que decimos no parecen.
Y nos han dejado aclamadas composiciones de la música indie nacional, como esta canción titulada Diferentes, con la que cerramos un fin de semana dedicado a números musicales muy escuchados en la Semana del Orgullo Gay.
Porque ahora sabemos que somos diferentes ya.
Seas como seas, gracias por estar a ese lado de la radio. Os queremos a todos. Que la radio te acompañe. Adiós.